Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias por sintonizarnos, gracias por darle share, darle like, seguir los comentarios, gracias por compartir sus opiniones. Este podcast se caracteriza por traer a personas en donde podamos tener conversaciones inteligentes, pero a su vez desde la parte humanística. En el día de hoy tengo a uno de los grandes políticos de Puerto Rico. Hay muchos detractores que podrían decir diferentes. Creo que es el que más joven llegó a la Cámara de Representantes. Creo que fue a los 25 años. Estuvo 5 términos. Lamentablemente, por diferentes circunstancias, estuvo preso por 6 años. Es padre, es abuelo, es analista político. Y le damos la bienvenida a Jorge de Castro Font.
Muchas gracias, Waldemar, y saludos a tus seguidores en tu programa. Y además somos primos también.
interesantemente, nuestras abuelas eran primas.
Primas hermanas,
imagínate.
Por los González.
Qué interesante. Jorge, todo el mundo te conoce porque fuiste el representante más joven que llegó a la Cámara de Representantes, pero no mucha gente sabe que tu abuelo fue ayudante especial de Luis Muñoz Marín.
Bueno, mi abuelo Fonso Aldaña, mis dos abuelos eran políticos y mis ancestros también, podemos hablar de eso rápido.
Seguro.
Pero mi abuelo Jorge Fonso Aldaña fue fundador del Partido Popular Democrático con 7 familias más y don Luis Muñoz Marín en el 38. Después fue el secretario de la gobernación primero de Puerto Rico, el gobernador Piñeiro.
Okay.
Piñeiro. Y después fue comisionado de seguros. Antes se le decía superintendente. Fue el vicepresidente de la Cámara Representante de don Ernesto Ramos Antonini. Uh-huh. Y fue el secretario último de Hacienda de don Luis Muñoz Marín. Y el secretario de Hacienda es don Roberto Sánchez Vila. Después lo metieron en la política en el 68 a coger para el alcalde de San Juan por el Partido Popular cuando se dividió el partido y Sánchez Vila ya dividió y fundó el Partido del Pueblo. Pues Muñoz le pidió que cogiera para el alcalde de San Juan y Negrón López para la gobernación. Y yo recuerdo que yo preguntaba, pero ¿por qué no salió? Porque Carlos Romero era un hombre muy sagaz. Era un político nuevo con un estilo distinto a los políticos de los 60 y de los 50. Y nadie votaba por un secretario de Hacienda. Por eso ahora se repite la historia con Zaragoza. Sí, pero eso lo veremos en noviembre. Pero así me decía Ronnie Jarabo, que yo le preguntaba cuando fui ayudante de él en el 85 al expresidente de la Cámara. Y me decía, nadie vota por un secretario de Hacienda. Y ahora está ayudando al exsecretario Zaragoza.
Qué curioso, ¿no?
Se lo dije el otro día y nos echamos a reír. Me dijo, ¿tú te recuerdas de eso? Lo vas a decir públicamente, lo diré todo el tiempo. Que tú me diste ese consejo. Y mi otro abuelo, el papá de mi papá, fue el último alcalde republicano estadista de San Juan antes de doña Felisa Rincón de Gautier, del 36 al 40. Y pues antes de eso, pues muchas personas de mi familia sirvieron bajo el régimen español. El Valdoriotti de Castro era hijo de mi tío tatarabuelo, don Juan de Castro. Mi bisabuela fue la que cosió la bandera de Puerto Rico, Manuela Besosa de Castro, en el 1895 en Nueva York, cuando eran parte del Partido Revolucionario Cubano. Entonces invirtieron los colores. Todo eso es parte de la historia.
¿Sabes que tú tienes un linaje político de hace cientos de años?
Sí, pero fue por eso la tragedia fue tan grande, el sufrimiento, cuando me pasó lo que me pasó, de haber sido, como muy bien dijiste al principio, todavía hoy el representante electo más joven por acumulación en la historia de Puerto Rico, de haber sido tan jovencito, estar con el exgobernador Hernández Colón, que era como mi papá, de empezar a trabajar en el 85 como ayudante especial y personal del expresidente Jarabo de la Cámara y convertirme en representante a los 25, estar 4 años consecutivos con el Partido Popular, pasar al Partido Nuevo
Progresista. Ahí brinca y estás 2 términos entonces, bueno, en el Senado.
No juramenté porque estaba preso.
Okay.
Y renuncié en la cárcel, pues salí electo hasta arrestado. Nadie ha salido electo arrestado.
Que eso es curioso, que eso es un dato. O sea, tú saliste electo, pero obviamente como estabas arrestado no podía...
Bueno, no, yo salí electo, pero estaba en la cárcel. Uh-huh. No podía juramentar y decidí renunciar. Y yo sabía que ya se había acabado mi vida política. Tuve unos problemas fuertes. No tengo fondos públicos en mi caso del pueblo de Puerto Rico ni los Estados Unidos. Es un caso totalmente distinto. Pero lamentablemente lo que se decía y lo que tenían con mi ex ayudante de 19 años que había juntado por instrucciones de los federales las conversaciones de él con los empresarios grandes en Puerto Rico, pues no podía competir y saqué las manos. Y pues logré estar
pero,
mínimo tiempo.
¿Cómo Jorge de Castro, que lleva ¿verdad? Llevaba ya más de 20 años en la política,
sí,
había llegado al Partido Nuevo Progresista, uh-huh, en donde pocos habían hecho eso, ¿verdad? Hacer un brinco y ser exitoso, porque pueden hacer los brincos, ¿verdad? Pero ser exitoso.
Bueno, lo hizo don Roberto Sánchez, don Roberto Rosas Benítez, se convirtió después en presidente del Senado.
Esto por claro, PNP. Pero han sido pocos los que han podido hacer eso.
Don Justo Méndez, Sergio Peñacló.
Seguro, pero estamos hablando en los
años, ¿verdad? En la historia más reciente, muy difícil.
Exactamente. Entonces, llegas ahí, llegas entonces en un momento determinado en donde hay una turbulencia política.
Horrible.
Porque de momento no sale Pedro Rosselló.
Sí.
Estás entrando tú, está Tomás Rivera Chats, está Kenneth MacLean. O sea, toda una tormenta perfecta. ¿Qué fue? Cuéntanos qué fue lo que sucedió que tú llegas a ser el portavoz.
Bueno, pues yo dominaba, era el segundo veterano en tiempo, seniority en la legislatura después de Antonio Fal Zamora, que okay, había sido el pasado presidente del Senado. Ya llevaba muchos tiempos, estos eran nuevos.
Seguro.
Ya, cuando llegaron ellos, llevaba 12 años antes ya en la legislatura. Y mi oratoria, mi disposición, mi fortaleza,
el conocimiento,
mi conocimiento legislativo, pues eso me valió el respeto y el respaldo de los miembros del Partido Nuevo Progresista. Y en 2 años de estar por la isla, yo cuando firmo la adhesión al Partido Nuevo Progresista, tenía al lado a don Luis Ferré y a don Carlos Romero Barceló y Pedro José por teléfono. O sea que estaba bien vaqueado. Pero me hicieron portavoz enseguida y empecé a trabajar, y al mes y pico se le mete en la cabeza a Pedro Rosselló, que había perdido las elecciones con Anefredo Vilá, que tenía que ser el presidente, y le cogen el escaño a aquel muchacho.
Al de Arecibo.
De Arecibo, y después salió que le pagaban.
Pero en ese proceso ustedes estaban trabajando tranquilamente.
Muy bien, hasta que él decide y lo cambian por eso, y de momento pues empieza la guerra. Entonces se van unos cuantos del caucus, nos quedamos 6, y MacLinto pues molesto pues hace un contubernio con la venia de don Luis Fortuño, el que era el comisionado residente, uh-huh, para parar a Pedro Rosselló, porque esa era la idea. Porque si hubiera sido presidente del Senado Pedro Rosselló en ese momento, hubiera aspirado nuevamente a la gobernación.
Okay.
Y Luis Fortuño no hubiera sido el candidato a gobernador en el 2008.
O sea, y que aquí, hay un contubernio entre MacLinton y
el Partido Popular. Yeah. José Luis, Luis Fortuño.
Seguro.
Tenía el respaldo de Luis para todas las deliberaciones, todas las reuniones que se hacían en casa de José Luis Dalmau y en otros lugares, como en la delegación popular.
Uh-huh.
Y nosotros, los que éramos 6 estadistas del PNP, que no queríamos que Pedro Rosselló le quitara la presidencia a MacLinto, estaba respaldado por Luis Fortuño. ¿Y quién era el hombre fuerte? Yo. Y yo recuerdo que MacLinto no se atrevió a entrar al hemiciclo del Senado sin mí, por la guerra, la fuerza, los
seguro
gritos, los hostigaban los partidarios de Rosselló, compañeros de nuestra delegación. Cuando se rompe la delegación y Pedro los manda a hacernos daño, pues nos investigaron a todos y nos trataron de liquidar, pero el que las pagó todas fui yo. Yo me descuidé en unas áreas y las pagué.
Pero qué curioso, ¿cómo es que los mandan a investigar? O sea, bueno, empieza entonces una persecución.
Oh, sí, completamente. A Kenneth lo seguían y le mandaban perros detrás, como se dice. Y lo seguían a la esposa y buscando qué podían hacer para destruirte políticamente, ¿verdad? Okay. Y ya al final del cuatrenio, pues los federales buscan, le radican un caso Trilli al gobernador Acevedo Vilá, que siempre lo he dicho, pero él tenía todo el dinero del mundo. Él sabía que iba a perder las encuestas, lo decían contra Fortuna.
Uh-huh.
Pero si renunciaba de gobernador cuando lo acusan y le radican cargo, pues no hubiera podido levantar 3 millones de pesos. O sea que muy hábilmente él, para su libertad, se queda, a pesar de que el partido iba a perder. Y esa es la realidad, aunque lo niegue, si lo tengo de frente, se lo digo de frente. Uh-huh. Y en el caso de nosotros, pues yo me imagino que hay que buscar un balance, que PNP fuerte, Jorge de Castro. Y ahí me entregan, y yo siempre supe que todo el mundo sabía. Cuando ya estaba preso, todo el mundo sabía que me estaban investigando. MacLinto, Luis Fortuño.
Todo el mundo lo sabía.
Todo el mundo, menos yo. ¿Y qué yo decía? Yo no he hecho nada malo. Ah, que yo uso dinero de mi comité de amigos para lo que me da la gana. Sí, es verdad, claro. Y uso mi tarjeta, tengo 4 tarjetas, y cuando no hay dinero del comité o no me llegó el dinero del empresario para ayudarme en esto o lo otro, yo saco mi tarjeta y la reembolso con dinero en efectivo.
O sea, que si acaso en aquel momento hubiese sido un delito menos grave o un delito en contra de la ley electoral, si acaso...
Ahora ya el Supremo dijo, pero fue después que yo salí, que yo fui arrestado y preso, uh-huh. El Supremo ya dijo que los regalos a los políticos son gift.
Bueno, mira el Thomas, que le pagaron hasta una universidad a una de sus nietas.
Bueno, pues eso a mí no hubiera ido preso.
Okay.
Pero en aquel momento dado, pues el artículo 18 del Código 18 de los Estados Unidos, pues me metía preso. Y mi ayudante, que estuvo 10 años conmigo, grababa a don Arturo Díaz. Voy a hablar de lo que se ha muerto.
Seguro.
Don Arturo Díaz, y don Arturo decía, mira, aquí está la ayuda para Jorge, llévale esto. Y él le decía, grabándolo, yo escuché la grabación, uh-huh. Le decía, mira, pero algo que pueda hacer el portavoz por usted, don Arturo. Don Arturo no se esperaba eso.
Seguro.
Entonces, cuando llegaba a los... pues si puede llamar al secretario de Obras Públicas, no me han pagado la cuenta de Bitumul de Mayagüez, de Better Roads,
ajá.
O la construcción en tal sitio. Entonces, llega a la oficina, te da el dinero, lo sacan en efectivo allí, que yo decía, ¿para qué tú sacas eso aquí? O sea, que me lo deje otra cosa, porque a todos los políticos le llevan el dinero a la legislatura. Pero estaba él grabando con video, y entonces, pues, enseguida, ¿qué yo hago? Consígame al secretario para ayudarlo, ¿verdad?
Seguro.
Pero nunca le pedí a Arturo Díaz...
Dinero para que...
A cambio de nada. Ni a don Antonio Luis Ferrer del Nuevo Día, que decían que me pidió... Nunca me daba dinero. Claro, pero si yo me crié con ellos. Mi abuelo era amigo de todos. Yo me crié con todos. Yo estudié en el Peto Socorro. Mis amistades eran los dueños de B. Suárez, de B. Fernández y hermanos. De Ballester eran mis vecinos. Uh-huh. Los que no daban tanto dinero, pero eran mis vecinos. Méndez y compañía.
Seguro.
Las compañías más grandes de Puerto Rico.
¿Te conocían?
Me crié con sus hijos, con sus nietos. Y era tan fácil pedir dinero, porque mis campañas eran las más costosas, uh-huh. Y las mejores, los mejores publicistas. Y yo, cuando sobraba algo, pues me voy, yo cogía mis vacaciones y me la pagaba el comité. Uh-huh. Y me iba a Nueva York, o me iba para París, o me iba para Madrid. ¿Por qué no? Si yo tenía el dinero. Uh-huh. Pero la envidia, los celos, que yo iba en helicóptero. Pues si yo era piloto de helicóptero, para no pagar el piloto, lo piloteo yo.
Seguro.
Y por eso aprendí. Pero las críticas enseguida, me descuidé en unas áreas, no debí de asociarme con unos empresarios que también hablan demasiado. Y pues las pagué.
A ti no te fueron a buscar, a ti no te fueron a tocar la puerta, tú te entregaste.
No, me fueron, yo traté de entregarme y no me quisieron.
Por eso,
porque ellos querían el show mediático.
Porque alguien dice que ellos te fueron a tocar la puerta, pero tú quisiste entregarte.
No, yo cuando me enteré al final que ya la cosa estaba caliente,
ajá.
Y me certifica un amigo de muchos años
que sí.
Que me estaban grabando y que me querían destruir,
uh-huh.
Y que tenían a unas personas internas y todo. Y era como un balance, tenemos al gobernador popular, vamos a buscar Maracachimba del PNP en aquel momento, que era yo.
Seguro.
Y para hacer un balance, la fiscalía y la Chaldón, todo es a nivel de publicidad y prensa,
uh-huh.
Y proyección. Y pues me entregan a mí. Y yo había cometido unos errores, pero no, yo nunca le dije a nadie, me tienes que dar tanto para esa legislación, o me tienes que dar tanto para nombrarte juez. Nunca. Y firmé 438 jueces y fiscales en 4 años. Nunca. Una juez de Cabo Rojo tuvo que renunciar por un desliz, una estupidez de un ayudante mío que era el exsecretario del Partido No Progresista, Rafael, Rafa. Y él fue, que un día hicieron una actividad en Barceloneta y ¿qué hace aquí este? Que es el cuñado, el esposo de la juez. Uh-huh. Ah, no, porque el que hace la actividad por los 10 mil pesos es el hermano. Y yo, pero chicos, ¿pero qué van a decir que esto por esto?
Seguro,
no,
van a atar una cosa con la otra.
Joder, es agua. No, eso no va a pasar nada, no te preocupes por eso. Y después él era testigo en contra mía. O sea, y me grabó y todo. O sea, ¿qué es esto, tú sabes?
Ahorita, cuando estábamos hablando antes de comenzar, me dijiste que eso fue una etapa muy dura, porque también sucedieron otras cosas.
Bueno, mi hermano se mató.
Eso iba a decir, o sea, está sucediendo esto y a la misma vez en tu área personal, tu hermano se suicida,
uh-huh.
Y bueno, también tienes unas situaciones con tu esposa en aquel momento.
Sí, bueno, antes de eso, en el medio de la investigación, mami se estaba muriendo de cáncer.
Uh-huh.
Y este individuo que era mi ayudante, Carlos Díaz de Hosto, iba a casa, hablaba con papi, la grababa en video y se lo mandaba a los federales para que vieran con el estado de salud de mi mamá. Cuando estaban esperando que se muriera, para entonces meterse en casa, que ahí se metieron el search warrant, uh-huh, a buscar dinero. ¿Para qué? Yo no tenía dinero en casa. Se llevaron los relojes. Yo tenía una colección de relojes como 10. Pago por mí. Me los
devolvieron.
Todo me los devolvieron. Los bolígrafos de plata, de oro, la junta, se llevaron todo porque decía la orden que se llevaran las prendas. Uh-huh. Yo recuerdo que el FBI estaba abriendo la caja fuerte que era de armas. Yo era experto en armas. Yo estuve en la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional, bueno, y era experto y era de la noticia el First Sergeant. Yo quería quedarme en el ejército, pero Hernández Colón me convenció y mi papá en el 83. Y ahí yo guardaba las prendas y las cosas más caras. Y me dijo el FBI, where's the money? What money? Y metí la mano en el bolsillo y aquí tengo 300 pesos, que es lo que tengo encima. Y así fue.
Eso es lo que hay.
Eso es lo que hay. Se lo llevaron. Y se llevaron los relojes. Y después me lo tuvieron que devolver todo. Cuando probé que lo pagué todo. Seguro. Yo no pagaba ni las motoras, que es un cuento interesante. Porque José Fosas, el jefe de la franquicia de la Harley Davidson, yo era artista. Ya no cojo motora, tengo 60 años y no quiero tener problemas. Y José Fosa enmarcó una vez un cheque personal mío en su oficina. Y yo, ¿por qué tú tienes eso ahí? Cuando le fui a comprar otra motora, dice, no, porque tú eres el único político que me compra las motoras, los jet ski o los full track con un cheque personal. Y yo, ¿cómo te los pagan los otros? Exacto. En una bolsita de papel, cash. Claro, lo pagan los empresarios, los que levantan. Y yo fui el único que le pagaba.
O sea, que él tenía un cheque allí enmarcado tuyo.
Sí, fotocopia, porque el cheque lo acabó.
Obvio.
Y yo le decía, ¿por qué? No, porque tú eres el único. Todos los demás pagan cash. Y digo, pero es que no, eso es personal. Fíjate. Y me metieron preso.
Tu mamá se está muriendo de cáncer. Tu hermano.
Y entonces mi mamá se muere el 18 de julio. Y en octubre 2, el día del cumpleaños de mi hermana, chiquita, se meten en casa con el squad team, porque yo hablando un día con un ex senador, ajá, dije, van a ver, dicen que van para tu casa, decía él. Yo decía, venga, yo estoy armado aquí hasta las tetas. ¿Sabes? Me grabaron, yo lo que dije fue relajando, yo tenía 1000 balas, 223, porque yo era tirador, uh-huh, tenía como 13 armas.
Pero todas eran legales.
Claro, yo era tiro al blanco y era un experto en armas. Uh-huh. Y pues se metieron con el SWAT, hicieron un show. Yo peleé con ellos en la entrada. Mi ex esposa estaba colaborando y su papá, Lisandra Delgado, y la sacaron antes para cuidarla con una llamada que había chocado y que el carro a las 11:00 de la noche ella fue y movió el carro del parking de abajo y la puso en visita. Porque, y yo, ¿qué tú haces? No, que voy a sacar el carro porque tú te vas temprano. Buste. Era que los federales no querían el carro ahí. Por cualquier cosa, para sacarla. El testigo siempre lo protege. Ella era la testigo, uno de los testigos. Y se la llevaron. Ella salió por la puerta. Yo me puse, yo, ¿qué tú haces? Cuando llamó la guardia del condominio. Uh-huh. Y yo le escuché el teléfono de la cocina. Ella lo cogió en el cuarto. Había peleado conmigo por la noche y me fui a dormir a la sala. Rarísimo. Yo había buscado a los nenes a Ponce. Y peleó conmigo. Qué raro. Por estupidez, yo evitaba, me fui para la sala, uh-huh, como cualquier matrimonio, ¿verdad? Y entonces vengo y cogí el teléfono y la guardia dice, parece una computadora la guardia, que venga a buscar señora de Castrofón el carro, le chocaron, aquí está la policía, a las 5:30 de la mañana, hello, 5:00 a.m.
Y ya tú te...
Entonces cuando ya de momento sale, antes había pasado por la cocina, parece que estaba pendiente la llamada, uh-huh, y yo la vi que pasó en panty con un t-shirt. Y yo, qué raro, yo me levanto a las 4 de la mañana. Uh-huh. Y después de momento, cuando hace la llamada, enganchó, no dijo nada. Se puso un jacket, una falda y salió por la puerta. Yo me voy corriendo, me pongo un mahón, me pongo una 45 en la cintura, con cuatro peines, uh-huh, a ver qué es lo que estaba pasando, al mahón. Cuando salgo por la puerta, me para el FBI, dos agentes en el
paso. Estaban allí mismo.
Ya estaban allí, me enseñan FBI, we have a search warrant, usted está armado, y cuando miro para la izquierda está el SWAT team con el
listo
para romperme la puerta y tengo a mis hijos durmiendo en adentro. ¿Qué es esto? Tú sabes, entonces yo pues se me activaron todos los me pongo contra la pared, me dice, usted está armado, y saco la cuadra y los cuatro peines.
Seguro.
Y
porque estás en tu casa y ilegalmente.
Yo voy a salir para abajo de algo raro, voy armado. Yo me tiraba a tiros antes por ahí, pero eso no lo vamos a hablar. Cuando me trataban de asaltar,
okay,
me trataron de matar dos veces. Por eso tenía escolta policíaca.
Pero te trataron de matar antes de todo esto.
Sí, antes de eso, en la historia, mi carrera política.
Pero cuando estabas en la
Cámara. En la Cámara, en dos circunstancias, una con el 95, en un residencial, me trataron de apuñalar. El escolta lo paró y otra vez al frente de casa le metieron tres tiros a un sargento que me estaba cuidando. El día que no quise ir a correr, que yo corría de casa al morro o al gimnasio de Julián Gil en Condado, y ese día no quise, no me sentía bien. Y el sargento se quedó afuera. Yo le había dicho una semana antes, estamos amenazados, cuidado que estás de espalda a la entrada de la calle.
Estás dependiente.
Y le metieron dos tiros en el hombro. Yo lo llevé al centro médico. Vi los tipos cuando se fueron.
Seguro.
Apunté, pero estaba muy lejos. Y ya había gente entrando a la iglesia del Peto Socorro en Miramar y yo no iba a disparar un tiro allí. Por poco disparo. Ellos dispararon tres tiros. Y yo por poco disparo.
E impactaron entonces al sargento que estaba
le
ahí.
Metieron dos tiros, uno en el hombro y uno va casi encima del antebrazo. Y y otro tiro cayó en un apartamento que estaba haciendo un revoltillo la señora y le cayó en el sartén. Después se llevó a la policía, una vecina.
Qué interesante.
Y pues yo tuve escolta 12 años.
Entonces, están entrando. Obviamente te están bosteando, le dices que tienen la 45.
Te las doy y cuando de momento viene el SWAT, dice una señal, entonces el SWAT viene corriendo a tumbarla, pero yo tengo la llave aquí. ¿Qué pasa? Empezó a gritarle.
Seguro.
Y no me contesta y cuando van a romper, yo me le tiro contra el martillo ese.
Ajá.
Y empiezan a sacar las empifas, yo se las agarro los cañones y empiezo a pelear con los tres. A pelear en la entrada. Yo y le dije, me tienes que, en inglés, me tienen que matar. You gotta kill me. I don't give a fuck, le dije. Sí, sí. Y mátenme, pero ahí están mis hijos. Tú no vas a entrar con mis hijos armados así.
Seguro.
Me tienes que matar. Y empiezo a forcejear con los tres.
¿En la entrada?
En la entrada de la puerta de mi condominio. Bimbazo, bimbam por todos lados. Yo los movía para allá, los tiraba para allá. Por poco me dan con la culata en la cara. De momento grita una...
Vecina.
Una señora. No, que grita una... Una agente del FBI, una señora mayor grande, que era la jefa, parece. Y se te calmó.
¿Y todo el mundo se calmó?
Se calmaron y me dijo, ¿qué pasa? Y yo, ¿qué pasa qué? Que van a entrar así a mis hijos, déjenme sacar a mis hijos. Que me corte un agente y después hagan lo que le dé la gana.
Seguro.
No me importa.
Los nenes estaban los tres.
Estaban los dos chiquitos.
Andrea.
Y yo los desperté, los cargué, me los saqué por la puerta.
Ok.
Custodiado yo, llamé a mi papá y vine mi papá.
Y entonces tu papá
vino y ya se habían llevado a la testigo, que era mi ex.
Seguro.
A la cooperadora y mi papá. Yo la había hablando con un agente antes de que se la llevaran. Y entonces mi papá llegó como a los 10, 15 minutos de Miramar.
Y se lo llevó.
Y se lo llevó. Y yo estuve allá hasta las 3 y media de la tarde sentado en el sofá, así.
Esperando.
Con un agente al frente, con la 45 mil en la mano. En lo que ellos hacían todo el show de chequear toda la casa con toda la tecnología del mundo, le pasaban una máquina que se ponía en la cintura por las paredes, porque había clavo.
Para ver si había dinero
escondido
en alguna pared.
El piso, pasaban una máquina por el piso, por las paredes. Chequearon todos los closets.
Sucede eso y te llevan entonces a... ¿Al detention center?
No, me arrestaron, se fueron, firmé un papel de lo que se llevaron y ya no estaba arrestado.
¿Cómo te sentiste en ese momento?
Pues es que sentí que se había acabado el mundo. Después llegó el ex senador Carlos Díaz Sánchez, que ahora es popular y corre para el Senado por la Convención del Partido Popular, y Edwin Mundo, que es el director de campaña del gobernador Pierluisi, con unos mensajes de Fortuño y el partido, y llamó a mi primo Cifuente, que ya sabía que me estaban investigando, y se quedó callado. También, y me grabó mi primito Álvaro Cifuentes de Crasto un día.
¿Hablas con él?
No, se murió pero hace 2 años.
Con él
nunca hablé con él después, jamás, nunca.
Okay.
Después de eso yo no hablé con más nadie.
Entonces, sucede esto, te enteras que tu esposa está siendo testigo.
No, eso me enteré estando yo ya preso.
O sea, que tú no te enteraste en el proceso. O sea, que ella siguió viviendo contigo.
Sí, después regresó como si nada.
Ajá.
Y estuvo ahí hasta que me volvieron a meter preso en diciembre.
Ok. Pero te metieron preso porque habías violado alguna...
Sí, porque me enfermé. Estaba mal.
Cuando dices mal, ¿a qué te refieres?
Pues yo creía que se había acabado el mundo y la mente se te va. Ah, después de eso, al mes se mató mi hermano, mi hermanito se... Uh-huh. Mami se murió antes del search warrant, antes de que me arrestaran en octubre 2, después del search warrant, que fue en julio, por ahí, o agosto. Uh-huh. Pues me arrestan y eso, y yo iba a testificar, mi hermano se mata en septiembre 22, se metió 60 sanas y se suicidó. No, fue al año después. Primero fue mami, después me search warrant, después el arresto. Recuerdo, yo iba a testificar ante elecciones en el gran jurado que me estaba investigando. Y yo decía, yo no tengo nada, déjame ir al gran jurado, yo no tengo nada, ¿qué pasa?
Seguro.
Déjame explicarle a los 23 ciudadanos. Y estaba pautado para ir, y la abogada lo sabía, estábamos declarando injusticia para conseguir inmunidad. Y declaré como 6 horas, me tardé mucho tiempo, y el fiscal decidió mandarme a arrestar. Y no me dejó declarar. Y ahí me arrestaron. Cuando llegué a la oficina de la abogada, que ya sabía que me iban a arrestar en su oficina, me entregó también como un perro.
¿La abogada?
La abogada, sí, me entregó. Y mi papá estaba allí, me quitaron la correa y eso, y me arrestaron y me fui. Y después estuve como un mes y pico en la federal, y ahí se acabó todo, las elecciones, todo preso. Y yo creía que se había acabado el mundo, pero no.
¿Cómo fue esa primera noche allí?
Horrible, horrible, imagínate. Fue en el calabozo, en la celda, ellos le dicen el chú. Estaba en la celda, están cámaras por todas partes, te dan una frisita. Es una tabla, no tenía ni mata, era una tabla en metal. Y ya, no tienes almohada. Y allí dormí hasta que empiezan a gritarte los presos, porque el conocido era yo.
Seguro.
El famoso era yo.
¿Qué te decían los presos?
Barbaridades.
¿Desde HP?
No, barbaridades. Y después, pues, tú después tienes que pelear. Cuando te pasan después a la galera, pues tienes que defenderte.
Eso es interesante. Mucha gente no sabe que tú también practicabas artes marciales.
No, todavía, as of today.
Practica sí. Artes marciales. Y escuché en una entrevista...
Y muchos años, boxeé también.
En una entrevista que diste hace poco, no me acuerdo dónde fue, estabas explicando sobre una situación que tú tuviste en la cárcel. Que tuviste que... O sea, cuando uno entra a la cárcel, uno se cree que la cárcel es algo fácil.
Alicia, el país de las maravillas.
Exacto, pero allí tú tienes que darte a respetar. O sea, tú puedes tener un nombre fuera de la cárcel, pero dentro de la cárcel tienes que hacer un nombre.
Bueno, la verdad es que tú no quisieras, pero yo tuve que poner mi cuerpo a los 50 años... como cuando tenía 18, que estaba en el ejército, que yo me tiraba de donde fuera y que iba a ser, quería ser boina verde.
O sea, que empezaste a hacer ejercicio allí.
Bueno, yo hacía, pero no como tuve que poner mi cuerpo.
Ok.
O sea, tú tener 50 años y poner el cuerpo a los 18, yo a veces creo hoy a los 60 que me tengo tantas dolamas por el esfuerzo tan bárbaro que hice de uh-huh. mayor. Para protegerme de que no me golpearan y poder tener la fuerza con una mano y romperle una muñeca o unos dedos a una persona o el codo o el hombro con un movimiento en una técnica o tirar a una persona de 200 libras con 6 pies 2 pulgadas a 10 pies de altura.
Seguro.
Como lo hice. O zafarme de...
¿Fueron aquí
de un preso que
o en
me
Estados Unidos?
Por eso, aquí fueron 4 veces aquí, 3 veces en Estados Unidos, sí. Y 2 veces en la estatal. Yo estuve en la estatal un año también.
Leí también que te hiciste, que esto está curioso, ¿no? Con uno de los drug lords de Puerto Rico.
Ah, sí.
Cuéntame esa historia, porque es curioso, porque te lo encuentras. O sea, tú te empiezas a encontrar, me imagino, que a políticos y a...
Bueno, no habían políticos. No. Cuando yo llego no habían políticos.
No
habían. Eran asesinos. Y está suelto con todos ellos. Entonces, en la galera que estaba... la federal, el prácticamente el más conocido es Alex Trujillo, uh-huh. pero estaba la gente de Ángelo Millones, estaba la gente de la Perla, de los grandes, estaba el que mató a mi amigo, el canadiense Adam, que increíblemente...
Se fue el viejo San Juan.
Sí, estaba todo el mundo allí, y entonces Alex Trujillo pidió que si yo podía irme a la celda con él.
Y, o sea, de ir de roommates.
Sí, de roommates, sí. Él tenía y me pidió y me quedé con él casi 2 años allí, año y pico.
¿Y no te extrañó eso?
No, porque él era el pastor, él allí estaba.
Ah,
ya él okay. Llevaba años y estaba convertido, estaba esperando sus acuerdos con los Estados Unidos, con justicia y con estatal. Y ya estaba yo, entonces comienzo a ser el maestro de inglés. A darles clases a los presos. Yo uh-huh. lo gritaba todas las mañanas a las 5 y pico de salir y decía los nombres de los estudiantes, que eran okay. unos angelitos de Dios.
Me imagino.
Y yo les daba clases de inglés, de pronunciación, de todo. y Alex venía y después iba a los cultos que él hacía. Me hacía orar con él arrodillado todas las noches en la celda.
Cuclilla allí.
Sí, sí.
¿Qué te enseñó? O sea, tú tienes 60 años ahora. Pasaste por esta experiencia. Me imagino que quiero entrar ahorita, ¿verdad? Intentos de suicidio, porque todo esto
y dos veces, afecta. Sí.
¿Qué te enseñó la cárcel?
La cárcel me enseñó a apreciar la vida, a amar a tu familia, a tus hijos, que le quité esos 6 años casi de mi vida. Cuando salí, mi padre ya estaba con Alzheimer, me reconoció una sola vez en los 10 meses que vivió estando yo fuera. A apreciar quiénes son tus amigos, seleccionarlos, y a no es mandarte muchas cosas que después las vas a tener que pagar todas, ¿verdad? Y me enseñó a ser un guerrero, a levantarte otra vez, no estar, yo sigo caminando por ahí, después que tú no me trates de hacer daño, yo te voy a hacer daño. Yo me sé defender, desde chiquito mi papá me enseñó, que mi papá era Special Forces, uh-huh, en la época de Corea, en el ejército, y me enseñó de chiquito porque a mí me hacían mucho bullying, porque yo soy chiquito. Uh-huh. Pero entonces me metió a hacer judo, fútbol americano, boxeaba, entraba a talleres, el único blanco era yo. Y después en el ejército boxeé también. Y me enseñó y aprendí a usar las manos, hand to hand combat, me enseñó mi papá en casa, en la cocina. Si lo hacía mal, me daba un cocotazo. En aquella época los papás daban.
¿Y cocotazo duro?
Durísimo, y me daba con la correa. Era más abusado. Yo le decía, te hubieran metido, después yo le decía, te hubieran metido preso. Una vez quiso darle un cocotazo, el hijo mío, yo, como lo toques, te meto mano.
¿Le dijiste?
Le dije, lo agarré, le dije, no lo toque a mí, yo no lo veo a mis hijos.
¿Estás hablando de tus hijos?
Y entonces, una vez yo llegué del ejército, uh-huh, porque era tan fuerte, y me estaba, yo llegaba del viejo San Juan de un tren de bootcamp, uh-huh, en Fort Jackson, y llegaba por las noches a las 2, 3 de la mañana, metí un palo. Yo me creía que era Superman, y yo lo que quería era ser un soldado profesional, uh-huh, y quedarme en el 82 paracaidista. Y llegué un día y me estaba esperando con una botella de Black Label en la sala para pelear conmigo.
Anda.
Mi padre. Y peleamos un rato, cerró las puertas. Y a bimbazo rompimos la sala, la barra, los platos.
¿Y tu mamá?
En la puerta gritando para que abriera la puerta. La encerró. Encerró el pasillo. Y después que nos dimos 4 cantazos, se levantó el primero, porque era tan fuerte. Uh-huh. Y me dio un beso en la frente, me dio un abrazo, y me dijo, te voy a invitar un trago. Y yo, me estaba todavía en base, tú estás más loco. Estamos locos los dos, me dijo. Y me dio un whisky en la roca, straight up, nos dimos un whisky que le decía como Clint Eastwood, straight up.
¿Sí, sí?
Y nos tomamos, y me dio un beso, y me dijo, yo solamente quería saber si tú eras tan bravo que te atrevías a pelear conmigo.
Wow.
Y desde ese día hasta que se murió, fue mi mejor amigo.
Jole, sé que tus hijos son tu tesoro,
sí,
al igual que tus nietos. ¿Cuán difícil fue estar en la cárcel y ver a tus hijos? Obviamente, Andrea se convirtió en tu portavoz. Uh-huh. Entiéndase, su portavoz, porque era la que, ¿verdad?, activamente estuvo en los medios de comunicación, sí, dando updates o lo que estaba sucediendo. Ella era la que estaba ahí. ¿Cómo tú te sentías estando dentro y viendo, ¿verdad?, a tus hijos? ¿Ellos te visitaban o no te visitaban?
Bueno, las visitas yo las odiaba. En MDC al principio, uh-huh, era terrible porque tú después te vas por una celda y tienes que esnuarte 2 veces para llegar arriba. Y es horrible.
Denigrante.
Y yo los veía llorando. Y después, pues, cuando yo me llamaban, yo estando afuera, quería ir a Andrea a verme con papi. Yo dije que no. No los vi más de 3 años, mis hijos, hasta que regresé al estatal.
Y ahí empezaron entonces a verlo.
Sí, pero me llamaban, yo los llamaba, le daba 5 minutos a cada uno, uh-huh, y trataba de hablar con ellos. Los 300 minutos que te dan al mes, pues los turnaba. Era terrible llamarlos porque te preguntaba, ¿y qué hiciste hoy? ¿Cómo, qué comiste hoy? Se come lo mismo todos los días.
Seguro.
Y se hace lo mismo todos los días. Y yo no les contaba que trataron de darme una pela un día, que me trataron de apuñalar otro día, que le quité el puñal a un mexicano, que me trató de hurtar un tipo de Montactillo. Bueno, y dije residencial, pero ya él no está ahí. Uh-huh. O que me trató de golpear uno de Manuela Pérez, o en la perla se metió uno encima en el teléfono y le tuve que romper la nariz, o la muñeca, ¿qué pasó? Y después, cada vez que peleaban, me mandaban para el calabozo. Y un día me llamó el capitán de MDC y me dijo, mire, de Castrofón, usted sabe arte marcial y boxear, estuvo en el ejército, está abusando con estos muchachos. Y yo, ¿usted cree que yo estoy en Galicia, en el País de las Maravillas? el que se acerque.
¿Yo me tengo que defender?
Sí, yo le digo, si yo veo una mano por aquí, le voy a meter y la van a perder. Uh-huh. Y así estuve 6 años. Yo recuerdo que cuando llegué a la estatal había un preso corrupto, guardia penal, en la 501, y le dijo a la gente que me daba una pela y que me iba a apuñalar. Me dijo, lo cojo, lo voy a apuñalar.
Wow.
Y un día yo estaba ya pendiente, porque ya me lo había dicho todo, pero todos lo dicen. Uh-huh. Y estaba jugando eso. Cuando estaba jugando con 3 policías corruptos y cuando subió a las manos, yo me iba a dar y le tuve que meter por la 100. Ahí mismo, y después le di con... Tú tienes que darle con toda la fuerza de tu vida.
Porque si no, ¿eres tú o él?
Exacto. Entonces después que le di, lo cogí por el cuello con la mano, ¿verdad? Y para quedarme con su garganta en la mano. Y lo arrastré para meterlo en la celda y seguir con él y terminarlo allí. No es terminar matarlo como en la película, pero que le cueste por lo que hizo. Y después me radicó una querella bien cobarde la policía. Vino la policía, hicieron una investigación. Para dañarme la salida, yo me iba al mes. Los presos quieren hacerte daño para que no te vayas. Quitarte la buena conducta, wow. Sí. Él se iba en 2 semanas y yo en 1 mes.
Como una envidia, como que...
Envidia.
Tú vas a salir, yo no puedo salir, pues déjame
dañarte. Te quitan la buena conducta y te dañan la salida. Algunos presos hacen eso. Pero yo ya no aguanté más. Cuando creí que me iba a dar, le tuve que meter. Le metí por aquí, por así, que se le puso aquello así de grande. Uh-huh. Y cuando hicieron la investigación, los 3 policías no vieron nada. Y que yo, pues, lo que vieron fue que de Castro Fons se defendió.
Seguro.
Que era verdad. Y después él salió a las 2 semanas y a las 3 se mató. Porque vio a su mujer con otro hombre cuando llegó a la casa y se ahorcó.
Wow.
Horrible, horrible. Una pena terrible.
Estaba hablando de tus hijos. Sales de la cárcel, ya está. ¿Cómo ha sido ese proceso de reconectar con ellos?
Pues fue formidable. Al otro día en casa me hicieron ellos una fiesta, me recibieron. Yo estaba con probatoria estatal y federal y con grillete. No podía salir ni echar ni a botar la basura de mi apartamento. Así estuve mucho tiempo. Uh-huh. Y tenía que reportarme en la federal, reportarme en la estatal. Llegaban a la hora que daba la gana a casa, a chequearme, a orinar en dopaje. 20 cosas. Después va la cosa bajando. Pero mis hijos, al otro día, mi nena chiquita, Sofía, me pidió mudarse conmigo, que la mamá se molestó.
Jessica.
Sí. Y entonces se vino a vivir conmigo hasta agosto, que llegué de Suiza con una noviecita que tenía. Y me dijo, yo te cuidé los perros hasta aquí. Me conseguí un apartamento en Coupé y ahora me voy a independizar.
¿Y ella tiene cuántos años?
Bueno, ella tiene 28. Tuvo como 7, 8 años, tenía casi 19, 20 años.
O sea, ella quería vivir
conmigo. Se fue a vivir conmigo y nada más.
O sea, él llevaba 6 años sin verte y quiero estar contigo.
Le dijo a su mamá, yo ahora ya estuve contigo en Ponce.
Ahora voy
conmigo. Me voy con mi papá y se vino conmigo. El nene estuvo un tiempo también viviendo conmigo después. Uh-huh. Y los tenía ahí en casa. Y tuvimos tremendo. Cuando vino el huracán María, estaba la novia que yo tenía en aquel momento, que era otra. Ajá. Uh-huh. Y estuvimos como 40 días con la novia en aquel momento, los perritos míos y Andrea con su bebé, con el nieto, y el perro del nieto que todavía está allí, se quedó allí en casa porque ya no lo cuidaba, un pequinés choc. y vino Jorge con su novia, que ahora se casaron, tiene, uh-huh. Tiene un hijo hace 2 meses, Mateo, mi nieto, mi segundo nieto. Uh-huh. Y Sofía también, y estuvimos todos allí en casa, y inventamos, y cuidamos 40 y pico de días sin luz y con problemas con la planta, 20 cosas. Pero mi vida es mis hijos. Mis hijos me dieron esa fuerza. Yo me levanté, les dije, no tengo un centavo, pero hay cabeza aquí para hacer dinero. Seguro. Y empecé otra vez. Y no me quejo, no estoy por ahí quejándome. Me levanté. Empecé a trabajar con el amigo Don Salomón Levy, que me honró, que me iba al trabajo. Me dio trabajo en una de sus compañías, en AutoCash. Y ahí aprendí a hacer tele, a atender la gente, a abrirles los casos. Antes de eso, un amigo tenía restaurante en el Hilton, Lemongrass. Ajá. Y yo fui el host 2 semanas y atendía a la gente y me ponía los menús aquí debajo.
¿Cómo la gente te reaccionaba cuando te veía?
Pues imagínate.
No, tú no, pues yo estoy claro que tú le echas pecho a las cosas. Pero ¿cómo la gente reaccionaba? Como que, diadre, me está atendiendo Jolly de Castro Fox.
Así mismo.
Pues, ¿Cómo reaccionaba la gente?
Llegaba, yo hablo inglés, hablo español y un poquito de francés. Y tenía mis chaquetones del Senado nuevos. Andrés me cuidó toda mi ropa. Y pues, host. y yo ayudaba.
Pero la gente decía, ¿tú no eres Oleg?
Sí, así llegó un amigo mío empresario con un grupo grande, se me quedó mirando. Cuando se fue me dijo, la que tú eres un bravo, Oleg, me quitó el sombrero. Y yo, cualquier trabajo honorable, yo estoy empezando otra vez, llego, acabo de llegar de la cárcel. Y esto es lo que hay.
Seguro.
Y el amigo me daba 500 pesos a la semana, que eran buenos. Y yo llegaba allí y no tenía que mapeaba, ayudaba a los de la cocina, llegaba más temprano, había que preparar los cubiertos. Yo soy experto en etiqueta. Mi silla me relaja.
De verdad.
Yo monto la mesa y sé los platos, dónde va el cubierto, dónde va la cuchara, el tenedor, el cuchillo.
¿Eso fue tu mamá, tu abuela?
Sí, mi mamá y mi abuela, tu prima.
Claro, sí, eso es herencia. Mi mamá era igual.
Los Guillermete y los González son
primos. Muchachos.
Y yo montaba la mesa y los manteles, todo. Y con flores, eso aprendí mi papá y mi mamá y todo. Y entonces, pues, yo hacía todo eso. Y cuando llegaban, yo ayudaba a montar las mesas y después yo me ponía
ya está.
Y lo sentaba y parle locals. ¿Y usted es de Castrofón? Sí, como sí. Aquí yo soy el host de Lemongrass.
Pregunta, ¿estando en la cárcel nace tu primer nieto?
Estando en la cárcel, sí.
¿Cómo fue ese encuentro cuando saliste?
Pues tremendo. Ella me lo llevó a la estatal y lo conocí. Y fue terrible, pero uno tiene que aceptar lo que ha pasado. Yo leía mucho la Biblia, ¿verdad? Y siempre fui un cristiano, un católico. No soy un devoto. Pero en la Biblia dice, Juan, que tú tienes que perdonar a los que te han hecho daño. Si no perdona, no te va a perdonar el Señor. Y tú no puedes vivir con odios. Y tú tienes que echar para adelante. Lo que pasó, pasó. Y tienes que seguir, porque si no te vas a morir. Yo no le tengo miedo, no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? No me creo que soy Jackie Chan, ni Bruce Lee, ni el macho Macaulay.
Seguro.
Pero yo estoy tranquilo. Después que no me quieren hacer daño, no se me salen las defensas, se me activan los sensores. Yo voy tranquilo a pasar la vida tranquilo y me tengo que levantar. Nadie me va a ayudar si yo no le toco la puerta. Y la tengo que tocar, la toco 4, 5, 6 veces. Hasta que si no me atiendes, pues te dejo libre y te excuso. Así digo, te excuso. Anoche excusé a una amiga abogada que me falló. Una amiga, estás excusada, no me digas más. Se acabó. Y tengo un amigo que me falla. Se acabó y sigo caminando. Y los amigos te sobran con la mano, ¿verdad? Y los que algunos empresarios cuando salí me ayudaron, otros nunca me contestaron la llamada, no me quisieron ayudar, me ayudaban y me daban dinero porque yo era el hombre más poderoso de Puerto Rico, uh-huh. Después el gobernador de este país. Modesta parte, ¿verdad? No para jactarme ni...
¿Era una realidad?
Y sé quiénes son los que no me han querido ayudar y están, pues los veo, me los encuentro, los
respaldo
y les doy la mano tranquilamente. Y los que son gay, le doy un beso porque mi hermano era gay, mi prima es artista, mi otro, yo tengo muchos, y los adoro, los amo. Tengo un cliente que era gay, me quitó el contrato hace mes, me lo encontré el otro día que me entrevistó Chalimar en su programa, y le di 2 besos cuando me llegó y cuando se fue. No pasó, no le dije, tú eres un HP, me quitaste. No, hombre, no. Sigue para adelante.
El día que sea tu último suspiro, como quisieras que te recordaran.
Pues que cometí unos errores, pero que me levanté. Y que soy un guerrero, que como me decía Pedro Rosselló, by the way, y que la vida tiene que continuar. Y tú no puedes, yo no odio a nadie, ni le tengo envidia a nadie. Y a veces tengo situaciones, yo estuve analista político andando candela, que me dieron la oportunidad, el señor cancela. Tuve 4 años hasta que cerraron el programa. Uh-huh. Ahora volví el Poder del Pueblo en el Canal 11, de 3 a 4, todos los viernes, pero estoy. Y monté, gracias a una empresaria que me recomendó que abriera un consulting group, y lo hice, y tengo 5 o 6, he tenido 10 empresarios, uh-huh. Y los asesoro, les digo, como todo el mundo me contesta las llamadas, yo sé dónde hay que llamar, público o privado.
Seguro.
Sé a quién llamar, sé cómo hablar, tengo mi presencia, ¿verdad? Porque no soy tan feo ni tan viejito, y por eso las noviecitas que he tenido, pues son más jóvenes que mis hijas, algunas.
Ay, Dios,
bueno, me regañan, que tú no te imaginas. La última tenía 36 años y Andrea me decía, una hermana mayor, papi, en serio. Y yo digo, pero eso es lo que quieres, que ande con una vieja. Y me río. Pero nada, me dice, búscate una cuarentona, papi, por favor. Y así estoy tranquilo, no me paso llorando en una esquina. De hecho, en la cárcel no lloré, ni me estuve quejando.
¿Lloraste en algún momento?
En ningún momento lloré. No.
¿No has llorado?
No, no lloré. No lloré. No pude ir al entierro de mi padre porque mi hermana mayor, que se portó malísimo conmigo, lo enterró cuando le dio la gana y yo estaba con un grillete y yo no me mandaba, no tenía permiso para ir al río no San Juan, ni a la iglesia del Perpetuo Socorro cuando lo llevaron. Y ella me ha atacado por los Facebook, me atacó muchas veces, barbaridades, yo nunca le contesto. La indiferencia es el arte más bonito. Y yo no contesto. Y no hablo mal de ella. No hablo, mi hermana se portaron mal. Todavía no hablo con ella hace 8 años. Pero no hablo mal de ella ni nada. Ni le deseo lo mejor. Sí, las personas que me hicieron daño políticamente, que los escuchaba en la cárcel hablando barbaridades. Algunos se han muerto. Otros están. Me los he encontrado y los he entrevistado. Y no digo nada. No hablo mal de nadie. Y yo no deseo nada malo a nadie. Lo que pido es que Dios me dé la fortaleza para con mi experiencia, como yo hablo en todas las entrevistas como esta, Guardermán, le hablo esto a las generaciones, a los que están, para que no pase otra vez, para que no se descuiden, para que no caigan en un almuerzo, en que te prestaron un jet, en que te prestaron una lancha con capitán, en que te invitaron en primera clase a ir a París, a Madrid, caíste en eso, y de momento después, el mismo que te pagó eso va a decir que te compró.
Y después tú vas a estar en la
¿Y quién es el que la paga? El político. Ahora, en el último caso del Cano Delgado de Cataño, que se llevó 7... Alcalde. Y Oscar Santamaría, el empresario colombiano de recogido basura, ¿qué hicieron los fe? Pues se llevaron al empresario, que de Tututango, una carretera, como decía mi abuelo, 2 carriles. Tú vas para allá y vienes para acá. Y ahora que pague el empresario. ¿Quién te está tentando? ¿Quién te está ayudando? ¿Y por qué te ayuda? A mí no me ayudan porque yo era el hijo de Adolfo y Maru. Y era, mami decía que yo era lindo, que tenía el pelo chino y que era muy bonito. Parecido, y papi decía, pero te quedaste chiquito. Y yo, tú no eras chiquito, papi me decía 5'11". Uh-huh. Pues el abuelo estudió en la Sorbonne y tenía cosas innovadoras y le metió hormona y creció a 5'11". Si no, se hubiera quedado 5'5", 5'6", 5'7". Y yo, ¿por qué no me metiste hormona? Yo lo relajaba. Y me dice, imagínate con esa fuerza que tú tienes de un hombre de 6 pies, si hubieras medido 6 pies. Te mataban, me decía papi.
Ole.
Tremendo.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti por darme la oportunidad de seguir hablando para que sepa la gente que hay vida después de la cárcel y de una vergüenza y una tragedia como esta que me pasó a mí, el nombre de mi familia, pues uno se levanta.
¿Tú sabes qué? Por eso fue que cuando decidí en invitarte, decidí, porque es nuestra aspiración en este espacio es la parte humana.
Sí.
Todo el mundo conoce lo que sale en los medios de comunicación, pero algunas veces nos olvidamos que esa persona que está ahí tiene un lado humano que sufre, que sufriste, que te levantaste, que tomaste decisiones diferentes y que hoy eres un gran ser humano, quieran o no. ¿Cómo es?
No todos van a estar de acuerdo.
Y qué bueno, porque si algo yo aprendí en esta vida es que las expectativas son de la gente, no tuya. Es como tú te veas, es como tú vas a proyectarte.
Han pasado 8 años ya. Yo veo gente comentar, pero ¿cómo tienen ese analista que estuvo en la cárcel? Pero los otros dicen, no, pero es el que sabe, dice la verdad.
El que sabe, ¿verdad?
Y está diciendo la verdad. Me hubiera gustado quedarme. Todavía estaría por allí. Pero la vida es así. Hay que seguir hacia adelante.
Te dejo con esta pregunta y terminamos. ¿Te hubieras lanzado para gobernador?
Oh, completamente. Estaba casi listo ya. Y hubiera hecho mejor que los últimos bobos que han estado. Y digo bobos porque algunos, ¿verdad? Con mucho respeto, perdón por la palabra, ¿verdad? Pero algunos yo digo, Dios mío, pero ¿y por gobernador para qué? Para tener carro, choferes, cortos, miren un castillo de 1535. ¿Qué hicieron? O sea, yo no se me olvidaba nada a los Hernández Colón, Carlos Romero, Pedro Rosselló, era una persona, un gobernador que, mira, después de Pedro Rosselló, de Carlos Romero Barceló, en los últimos tiempos, uh-huh. Hernández Colón, aquí que han hecho los gobernadores, gobernadores cada 4 años, no puede ser. Hay que trabajar y saber qué está pasando en cada agencia, qué esto, lo otro. Esa era la mente que tenía Pedro Rosselló González, Carlos Romero Barceló, Rafael Hernández Colón, y sin hablar de Luis Ferré. Y de Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, por ahí sigue. Pero me hubiera gustado porque hubiera ayudado muchas. Todavía hoy hay muchas leyes que son mías, que están ahí al beneficio de Puerto Rico y no la han podido cambiar. todavía están, y yo soy el autor de ellas. Te puedo decir una, la ley de maltrato animal 154, quitarle un arma de fuego a un ofensor de que tenga una orden de protección, le quitan todas las armas, esa ley es mía. La ley de navegación de Puerto Rico, la ley de árboles, la ley del cigarrillo, la ley 40, soy parte de esa ley. Muchas leyes que todavía están, y me gustaba ser parte de todas esas cosas, mucho, mucho. Y me hubiera gustado quedarme me hubiera gustado algún día lanzarme para que el pueblo me escogiera y tener ese debate de qué es lo que yo entendía que
era lo correcto en ese momento.
Pero creo que desde Sila Calderón, Acevedo Vilá, García Padilla, Luis Fortuño, que en el caso de Luis quería de chiquito ser millonario y gobernador, lo logró. Pero ¿qué dejó en Puerto Rico? García Padilla, Ricardo Rosselló, imagínate, renunciar por un chat, coño, está fuerte. Pedro Pierluisi, yo lo conozco, estudió con su hermana Cari, está haciendo lo mejor que puede, es inteligente, tiene una primaria interna que para mí fue innecesario porque Jennifer ha sido tremenda comisionada. Uh-huh. No creo que le gane la primaria al gobernador, pero el mejor momento del PNP y le meten una primaria. Cosas de la historia, ¿verdad? Quizás saldrá más fortalecido después de junio 2. Pero mis disculpas a los gobernadores por haber dicho bobo a algunos de ellos.
Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarlos. Dale subscribe en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Síganos. Muchas gracias.